contigo.
Economistas cubanos aseguran que la unificación monetaria ocasionará nuevas dificultades para el pueblo cubano, pero no para los militares.
El preso político Silverio Portal logra hablar con su esposa tras meses de incomunicación y asegura que o le dan la libertad o lo sacan muerto.
Periodista independiente y director de Palenque Visión denuncia interferencias de Texas en su línea telefónica.
El régimen de Nicaragua aprobó la ley de agentes extranjeros entre críticas de la oposición y de la sociedad civil.
Opositores venezolanos repudian los allanamientos y piden el cese de la persecución por parte del régimen de Maduro.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no volverá a cerrar la economía aún si hay un aumento en los casos de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día de 6 a casi las 8 en punto de la mañana para llevarles a ustedes todas las noticias, la que no le cuentan y usted amanezca bien informado en Cuba y en cualquier parte del mundo. Hoy es viernes ya 16 de octubre de este año 2020 y estamos aquí, este equipo compuesto hoy por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción se encuentra Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Y es Ariane González.
Y él es Paul Speer. 6:02, rápidamente. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para las informaciones iniciales. La unificación monetaria en Cuba traerá nuevas dificultades para la mayoría de la población, pero no para las empresas militares, alertan académicos cubanos.
En su reciente participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo, vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión para la Implementación de los Lineamientos, dijo que la unificación monetaria implicará la devaluación del peso cubano y una posible inflación, mientras que el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, expresó que en el proceso la reforma salarial provocará la eliminación de gratitudes y subsidios indebidos. Por su parte, economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la medida será traumática para la mayoría de la población, siendo el conglomerado empresarial militar el único ganador. Estamos viendo que han ganado los de la línea dura y perdieron los reformistas, destaca el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Esa devaluación al único sector de la economía cubana que va a beneficiar desde el punto de vista económico es el conglomerado de las empresas del ejército que defienden los intereses turísticos. Las empresas estatales van a caer como moscas, pero ese sector que está vinculado a los intereses del ejército va a ganar mucha plata porque se va a volver enormemente competitivo. El pulso de poder que existe en la economía castrista, esta vez lo ha ganado el sector vinculado a Marrero.
Desde La Habana, el economista y ex profesor universitario Enix Berrio nos dice que será la misma élite minoritaria quienes continuarán disfrutando del éxito económico.
Van a ser las élites que se aprovechan del sistema a través de las Fuerzas Armadas, de las empresas que realmente producen riqueza, las que seguirán viviendo de esto, pero en un entorno de una total crisis para la ciudadanía.
El máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que para la población siguen hablando de centralismo económico, que se sabe que es un fracaso.
Estas leyes son solo de carácter civil, ninguna tiene aplicación sobre las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema empresarial capitalista dentro de un esquema socialista, son los que poseen independencia del gobierno.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que se avecinan tiempos muy difíciles para la empresa estatal y la mayoría del pueblo.
El empleo militar para nada va a estar afectado con esto que va a suceder. Tiene su dinero fuera de Cuba, para que los hijos puedan irse de vacaciones a Cancún, puedan pasear por yate por Grecia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora nos vamos a otro tipo de información. Del preso político Silverio Portal Contreras se comunicó el pasado martes 13 de octubre con su familia. Tras algo más de 3 meses sin tener acceso a las llamadas telefónicas, él se encuentra en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana, y su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que las autoridades penitenciarias piensan trasladarlo hacia un hospital debido a su delicado estado de salud.
que me dijo que tenía una guardia al lado. Y yo le conté todo lo que está pasando, todo lo que me había dicho la seguridad del Estado. Él me dijo que dentro de cómo él se sentía, que yo le había inyectado un ánimo de vida. Por todas las cosas que le conté, que ahora me has dado vida. Digo, le mira, la seguridad del Estado me dijo esto y esto. Y dice, nada de lo que te digan, créelo. Yo estoy firme y aquí o me dan la libertad o me sacan muerto. Él para atrás ni para coger impulso. Que pensaban trasladarlo para un hospital. Le pregunté a cuál y dice que no le dijeron, que él ha preguntado. Yo le dije que trate la manera de averiguar para que me avisara rápido para yo ir allá al hospital. Según me habían explicado otros presos, Silveiro está muy delgado y está que no puede ni caminar. Silveiro arrastra el pie izquierdo, la mano izquierda no la puede mover si no es acompañado de la derecha. Le dije que tuviera mucho cuidado, que no se pusiera ninguna inyección si no veía, si no abrían la jeringuilla plástica delante de él. Que yo de ellos, de verdad que yo no creo nada bueno de él. Que no le baja la presión. Que en ese momento tenía la presión en 170/100. Porque es lo que me dijo un médico. Él allá adentro está estresado. La presión a él no se le va a estabilizar hasta que él no tenga un tratamiento firme. Aparte que no se lo dan.
Portal Contreras tiene 72 años de edad y fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato tras protestar pacíficamente en La Habana. En el año 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Por otra parte, el periodista independiente y opositor Rolando Rodríguez Lovaina permaneció este miércoles sin servicio de internet, quiero decir, en su teléfono celular, a pesar de tener saldo suficiente en su línea, manejada por Etexa, única empresa de telefonía celular en la isla. Rodríguez Lovaina dijo a Radio Martí que Etexa viola constantemente la privacidad de sus usuarios y que el corte de los datos móviles coincidió con un despliegue de tropas especiales en las inmediaciones de su vivienda.
Tropas especiales en la esquina de mi casa y además de eso me tumbaron todos los datos, la comunicación, no tuve el día entero acceso a la red, tenía la conexión bien baja y en muchos sitios no pude entrar durante todo el día. En Cuba funciona que hay una sola compañía que es el Emporio de Texas. Pertenece al Emporio Militar Cubano, es una única compañía donde además es bueno resaltar, tú no puedes reclamar nada porque se encuentra un vacío, una laguna, y cuando ya saben que es una persona que es enemigo del gobierno en la isla, pues sencillamente tú no tienes derecho. Ellos, como tienen el control de tu teléfono, de tu línea, y de la única compañía, como decía, de internet que funciona en la isla, pues sencillamente te bajan la banda de 100 de datos y ya tú no tienes ningún tipo de posibilidad de acceder ni a Facebook ni a plataformas que son pesadas, ¿no? A mí se me ha recargado desde el exterior, se han hecho recargas en promociones este que hace Texas, pero no llegan a mi teléfono, no me dejan entrar. Cuando he hecho la reclamación, que pido la reclamación, esa respuesta nunca llega, ni el crédito se te devuelve, ni nada por el estilo. O sea, que pierde. Entonces tú no puedes demandar, no hay seguridad en ningún sitio, de todos que lo están viendo.
Exactamente, no hay posibilidad de demanda, como nos dice Lovaina, con la situación del internet. Y esto no solo para los opositores o activistas de la sociedad civil, esto es para cualquier ciudadano de Cuba y también cualquier ciudadano de Cuba que publique a través de las redes sociales algo que al régimen le moleste, pues puede ser multado con el decreto ley 370. Por esa razón, el artista y grafitero conocido como Julier P., critica en una de las obras las multas injustas y excesivas a la población. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El artista cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otra de sus piezas de la serie Regalos en la calle Neptuno número 251 en La Habana para el Departamento Integral de Supervisión y Control. Escribió en sus redes sociales junto a fotos de la obra.
Este regalo va dirigido a estos inspectores que en todo este tiempo en Cuba, en todo este tiempo de la pandemia, han hecho mal uso de la ley, aplicando multas en ocasiones injustas y en ocasiones extremistas hacia personas que realmente no la merecen y que afecta directamente a la economía y el sustento de los cubanos, porque son multas con precios exorbitantes si lo comparas con el salario básico de un cubano.
El 10 de octubre el artista había denunciado en su perfil en Facebook que había sido sancionado con 2,000 pesos por bajarse el naso buco para hablar por teléfono mientras se encontraba sentado en la esquina de Infanta y 23 en El Vedado.
En esta obra cuestiono su procedimiento y satirizo también la imagen imagen de la autoridad.
Yulier P. se ha caracterizado por pintar sobre piedras, escombros y ruinas de edificios en la capital cubana. Sus fantasmagóricos y tristes personajes llamaron la atención de la policía política, que lo detuvo en 2017 por varios días y lo obligó a borrar sus murales. Sus creaciones regalos, como son pintados en pedazos de concreto, puede dejarlas en la calle para, según dice el autor, cualquier persona las vea y las coleccione. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 6:10 en este gigante informativo de Radio Martí, vamos a las noticias de América Latina. Es noticia la aprobación por parte del régimen de Nicaragua de la ley de agentes extranjeros.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves la polémica ley reguladora de agentes extranjeros que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos y la cancelación de la personalidad jurídica de las ONGs si intervienen en cuestiones, actividades o temas de política interna.
La ley, que fue aprobada por 70 votos de los sandinistas y sus aliados frente a 17 en contra y 4 abstenciones, así dijo el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, en el Pleno.
Clasificará como agente extranjero a las personas que, respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, según el texto.
Mientras que el gobierno de Daniel Ortega argumenta que la ley fue necesaria para proteger la soberanía del país, muchos críticos dentro y fuera del país dicen que su verdadera intención es suprimir el debate y las actividades legítimas de la oposición democrática.
Bueno, y también en Nicaragua podría sufrir un grave deterioro el país en su economía si la Unión Europea expulsa a Nicaragua del acuerdo de asociación con Centroamérica por considerar que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha incumplido con sus compromisos democráticos, de derechos humanos y Estado de Derecho. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene el siguiente informe al respecto.
La posibilidad de que Nicaragua quede fuera del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica podría traer graves consecuencias a la economía del país. Datos del Banco Central indican que el 10% de las exportaciones van hacia el viejo continente.
La Unión Europea como bloque representa el tercer socio comercial de Nicaragua. El año pasado se exportaron alrededor de 399 millones de dólares, casi 400 millones de dólares, que se dejarían de percibir.
El economista Michael Marenco, quien fue funcionario del estatal Banco Central, explica que si la Unión Europea suspende a Nicaragua del acuerdo comercial, también tendrá efectos en la inversión.
Si Nicaragua queda fuera del acuerdo de asociación, eso impacta la imagen país de Nicaragua para potenciales flujos de inversión extranjera directa en la región, pero bueno, principalmente en Nicaragua, que vendría siendo el que quedaría fuera del acuerdo de asociación.
La preocupación de diferentes sectores surge a raíz de la reciente resolución del Parlamento Europeo, en la que se señala al gobierno de Nicaragua de violar una cláusula del acuerdo comercial, la cual contempla el respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y la gobernabilidad.
No sería el hecho de que Europa impone una sanción, sería más bien que Ortega y su camarilla incumplen un compromiso de derechos humanos y de libertades al que están sujetos todos los países que tienen este tipo de acuerdos con la Unión Europea.
Oficialmente, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la resolución del Parlamento Europeo. La Voz de América también solicitó entrevistas con varios funcionarios, pero al cierre de este informe no había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
De Nicaragua nos vamos ahora hasta Venezuela. Allí, los ciudadanos que adversan a la actual administración en disputa del país están denunciando y repudian, además, los allanamientos realizados esta semana en residencias de opositores de manera simultánea por la policía política del régimen de Maduro. Eso ocurrió en varias ciudades del país. Vamos con este reporte de Álvaro Algarra.
En Venezuela continúa lo que ciudadanos catalogan como un asedio a funcionarios del gobierno interino. Tal es el caso de David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio, cuyas viviendas fueron allanadas recientemente por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, por haber sido nombrados como presuntos integrantes del Consejo de Protección de Activos del país en el exterior. Este órgano fue creado por Juan Guaidó con la finalidad de saber cuáles son esas propiedades, impedir el control de Maduro y resguardarlas. A este respecto, el dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gabriel Santana, advirtió que no se puede olvidar que en el país persiste un sistema de gobierno violador de derechos fundamentales.
Es un recordatorio constante de que vivimos en dictadura. El régimen, a todo lo que se lo ponga, lo ataca, lo persigue, lo mete preso, lo manda para el exilio.
Del mismo modo, el dirigente opositor juvenil Álvaro Ponce catalogó como inaceptable que se persiga, dijo, a las personas que buscan un cambio de rumbo político de manera pacífica.
Creo que, bueno, la represión en cualquier ciudad o cualquier pueblo creo que es inaceptable. Creo que no hay libertad.
Aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre los allanamientos realizados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, admitió recientemente que persiste en la búsqueda para avanzar en el diálogo con la oposición del país, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para avanzar en la creación de confianza. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y de Venezuela nos vamos un poco más al sur todavía. Los bolivianos están listos para participar en las elecciones generales el domingo y en medio de la pandemia del COVID-19 inician el periodo denominado silencio electoral. Desde Bolivia el informe lo presenta Fabiola Chambi.
Bolivia ingresó desde hoy al denominado silencio electoral, un periodo de tiempo en el que la ley del régimen electoral prohíbe actos proselitistas, propaganda política y el llamado al voto con el objetivo de darle al elector un espacio de reflexión. En las últimas horas, los candidatos a la presidencia de Bolivia cerraron sus campañas en diferentes partes del país, utilizando consignas triunfalistas, caravanas, masivas concentraciones y hasta lágrimas en los discursos. Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo, favorito en la preferencia del electorado según las encuestas, dijo que ganará con el 50% de los votos.
Pensaron que iban a matar al movimiento socialista. Y aquí en el alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, segundo en la intención de voto, optó por un cierre vía streaming para agradecer el apoyo de sus seguidores. Mientras, Luis Fernando Camacho, de Creemos y tercero en la preferencia electoral, congregó a una multitud en Santa Cruz.
Lo que hoy tenemos es un cabildo andando y el valentía de nuestro pueblo. No le vaya a responder al mayor aliado del más que el señor Murillo.
En la recta final, la polarización política sube el nivel y crece la incertidumbre por posibles conflictos luego de la jornada de votación. El embajador de la Unión Europea, Michael Doxey, expresó su preocupación.
Cuando hablo con la gente aquí, puede sentir que hay mucha preocupación por un posible estallido de violencia.
Mientras tanto, José Antonio de Gabriel, uno de los enviados del Centro Carter de Estados Unidos, tras reunirse el miércoles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ve el proceso electoral con bastante confianza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6:18 en este viernes 16 de octubre del año 2020. El tema lo indica. Ahora vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además se está desarrollando un centro de bajas presiones cerca de las Bermudas. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo esta mañana, también con Paul, Exilda y Teudi. Y bueno, pues vamos a ver si va a llover, que es lo más importante. Pero bueno, por lo pronto nos vamos, Ariane, a un amplio centro de bajas presiones que carece de características tropicales y que ha surgido sobre las aguas del Atlántico a unos 600 kilómetros al este-sudeste de las Bermudas. Algún desarrollo tropical o subtropical de este sistema es posible para la semana próxima, mientras se mueve sobre las aguas del Atlántico al sudeste de las Bermudas, pero bastante lejos de los intereses de Cuba y del sur de la Florida, donde lo más importante son las actividades de las lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:20 en este informativo tiempo de noticias de los Estados Unidos y preocupa la economía y el coronavirus.
Efectivamente, y el presidente al respecto, el presidente Donald Trump, dijo el jueves que no volverá a cerrar la economía aún si había un aumento en los casos de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, explica en el siguiente informe esta posición.
Trump dijo en una entrevista televisada que no apoyaría más cierres de negocio ni confinamientos, aun si el país se enfrentara a un aumento grande de infecciones de COVID-19. En momentos en que países europeos están viendo un repunte en los casos este otoño. El audio es cortesía de Fox News.
We're not doing any shutdowns.
Dice el presidente que no se harán más cierres y que se ha aprendido sobre la enfermedad. El número de nuevos casos de COVID-19 aumentó un 11% en Estados Unidos la semana pasada en comparación con los 7 días anteriores, y las infecciones se propagaron rápidamente en el centro del país, que informó algunas de las tasas de pruebas positivas más altas, según un análisis de la agencia Reuters. Trump dijo a sus partidarios el lunes durante un mitin de campaña en la Florida que los cierres de seguridad por coronavirus habían causado un gran daño a la economía y que eran demasiado drásticos. La mayoría de los países en la Unión Europea están endureciendo las restricciones sociales ante una segunda ola de la pandemia. Los casos globales de COVID-19 han superado los 38 millones, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la recuperación económica de los Estados Unidos se desacelera si los desempleados y las complicadas empresas del país no reciben más asistencia. Así dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari.
Miles de compañías más podrían quebrar si no reciben más respaldo, afirmó Kashkari durante una discusión virtual organizada por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.
El golpe financiero que sienten los consumidores desempleados que tienen dificultades para pagar sus cuentas también podría extenderse a otras partes de la economía, así agregó Kashkari.
Bueno, y la candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, canceló este jueves sus viajes de campaña hasta el domingo, después que 2 personas de su entorno dieran positivo por COVID-19, aunque su equipo no cree que estén en riesgo, ella ni su compañero de fórmula Joe Biden.
La senadora, que tenía programado viajar ayer jueves al estado de North Carolina y hoy viernes a Ohio, decidió cancelar todos sus viajes hasta el domingo para extremar las precauciones y seguirá haciendo campaña de forma virtual, aunque no planea hacer cuarentena.
Tanto Harris y su esposo Doug Emhoff como el candidato presidencial demócrata Joe Biden dieron negativo este jueves en sus pruebas de COVID-19, según la campaña.
Y ayer también hubo 2 actos de campañas aquí en el sur de la Florida por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Pidió a los miembros de la comunidad hispana, otros 4 años de gobierno del presidente Donald Trump, para mantener su compromiso con la libertad del hemisferio y las sanciones a los gobiernos socialistas. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió ambos eventos.
La campaña por la reelección del presidente Donald Trump comenzó temprano este jueves con mítines de campaña organizados por el vicepresidente Mike Pence.
4 años más.
El evento vicepresidencial se inició en el Memorial Cubano, que honra a las víctimas que murieron bajo la dictadura de Fidel Castro.
Jamás en mi vida he visto una persona que quiera más este país y que esté sentado en la presidencia que este señor. Y por eso lo estoy apoyando, porque él de verdad quiere a los Estados Unidos de América.
Estamos aquí apoyando a Trump porque el presidente Trump y el vicepresidente Pence representan la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y un futuro brillante para nuestra gran nación, Estados Unidos de América.
Rica.
Al evento acudieron representantes de varias comunidades cubanas, nicaragüenses, venezolanas y colombianos.
Yo creo que vamos muy bien, yo creo que hay mucha motivación de las personas.
Mike Pence fue anfitrión en un segundo evento, fue en América, en el centro educativo Lubavitch, también en el condado de Miami-Dade. Allí lo siguieron muchos de los votantes que respaldan la fórmula Trump-Pence, que aspiran a ganar 4 años más en la Casa Blanca.
Como cubanos americanos, nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump. Todo lo que prometió, lo ha cumplido. Las otras presidencias de los demócratas con nosotros los cubanos fueron innobles, duras, nos traicionaron en Valle de Cochino, en la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy muy contento de estar aquí apoyando a nuestro presidente Donald Trump. Estas elecciones son decisivas. Es un presidente que ha hecho grandes cosas por este país. Ha puesto al pueblo americano primero y eso es algo muy importante. Está a favor de la vida y sobre todo está luchando contra el comunismo. Como cubano sé bien lo que es el comunismo y es un peligro muy grande que tiene esta sociedad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
A las 6:25, ya estamos en tiempo de noticias internacionales. Vamos a comenzar a hablar del Medio Oriente.
Así es. El foco principal de los esfuerzos de paz, precisamente en Medio Oriente, debería ser llevar a Israel y a los palestinos de regreso a la mesa de negociaciones. Eso dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal, en un comentario que sugiere que la normalización israelí-saudita es poco probable en corto plazo.
En una reunión virtual con un grupo de expertos estadounidenses, el príncipe dijo que cree que el enfoque ahora debe estar en lograr que los palestinos y los israelíes vuelvan a la mesa de negociaciones, ya que al final lo único que puede brindar una paz duradera y una estabilidad duradera es un acuerdo entre los palestinos y los israelíes.
Bueno, y por otra parte, la agencia Reuters informó que el gobierno de Japón decidió dejar salir al mar aguas tratadas que contienen sustancias radioactivas de la planta nuclear de Fukushima, Daiichi, reportaron la agencia de noticias Gigi y otros medios de comunicación.
El informe indica que se espera que una decisión formal sea formulada dentro de aproximadamente un mes. La compañía Tokyo Electric ha recolectado más de 1 millón de toneladas de aguas contaminadas desde que la planta fuera destrozada por un terremoto y el subsiguiente maremoto en el año 2011.
Y nos vamos al Vaticano porque el Papa Francisco pidió un pacto mundial por la educación frente a la actual catástrofe originada por la pandemia del coronavirus. Jorge Orellana tiene los detalles.
El Papa Francisco quiere que se escuche el grito de las nuevas generaciones y se firme un nuevo pacto educativo mundial ante un mundo azotado por la crisis sanitaria, económica y educativa. El pedido del Papa fue lanzado en un video transmitido con ocasión de la inauguración del encuentro sobre un pacto educativo global que se celebra en la Universidad Lateranense de Roma. El Papa Francisco dijo:
COVID ha acelerado y amplificado muchas de las urgencias.
La crisis del COVID aceleró y magnificó muchos de los problemas y necesidades que habíamos identificado y reveló muchos otros. Las preocupaciones sobre la salud están acompañadas ahora de preocupaciones económicas y sociales. Los sistemas educativos de todo el mundo han sentido los efectos de la pandemia en todos los niveles.
El Papa argentino pidió que se formen a personas para que no miren hacia otro lado, favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derechos, grandes pobrezas y exclusiones humanas. Francisco citó datos recientes de organismos internacionales que reconocen una catástrofe educativa ante los cerca de 10 millones de niños que podrían verse obligados a abandonar la escuela a causa de la pandemia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Así que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que en tan solo 6 meses las pruebas de control a las armas grandes e importantes del mundo sobre terapias para el COVID-19 ha generado evidencias conclusivas acerca de la eficiencia de las drogas utilizadas.
Resultados provisorios o interinos de las pruebas terapéuticas Solidaridad, coordinadas por la OMS, indican que regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón parecerían tener poco o ningún efecto en la mortalidad de 28 días o en el curso hospitalario del COVID-19 entre pacientes hospitalizados.
El estudio, que involucra más de 30 países, analizó los efectos sobre la mortalidad total, iniciación de ventilación y duración de estadía en hospitales de esos tratamientos sobre pacientes hospitalizados.
Según la OMS, nuevas drogas antivirales, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales contra SARS-CoV-2 se encuentran ahora siendo considerados para su evaluación.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Buenos días. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el gigante informativo de las mañanas. Iniciamos a las 6 y terminamos casi a las 8 con todas las noticias de Cuba y del resto del mundo para que usted amanezca bien informado. La noticia sin censura, como siempre, la que no le cuentan. Nosotros estamos aquí en esta segunda media hora. Vamos a conocer el análisis que hacen economistas y también periodistas independientes sobre el llamado ordenamiento monetario, el aumento del salario y además de las pensiones. ¿Qué creen que pueda suceder? También el desplome de un edificio, desgraciadamente familias que se quedan sin viviendas. Lo que ha hecho un grafitero cubano con respecto a las multas excesivas a la población. Y por supuesto la participación de Armando Valladares y de los deportes con Bobby Salamanca Jr. 6:31, aquí seguimos con usted. Este equipo compuesto por el ingeniero de sonido Teudy Girón, en la producción está Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Es viernes y ya nos vamos a Noticias de Cuba.
El llamado ordenamiento monetario, aumento salarial y de pensiones es otro problema coyuntural para las autoridades cubanas. José Luis Ramos nos amplía en el siguiente informe.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, dijo que la eliminación del CUC y cuál será la tasa de cambio entre el CUP y el dólar es un tema de conversación diaria en la población cubana.
El señor Marino Murillo pudo haber dicho, todavía no está determinada la tasa de cambio. Pudo haber dicho, todavía no se ha decidido. No estamos en condiciones de calcular la tasa de cambio, pero no, de la manera en la que lo dijo, era como, ya sabemos cuál va a ser la tasa de cambio, yo sé cuál es la tasa de cambio, pero no te lo voy a decir. Pero esa es de una arrogancia que solamente se le puede permitir en una situación como la que tenemos en Cuba. Es una falta de respeto.
La llamada tarea de ordenamiento contempla innovaciones en la producción y comercialización de alimentos, el comercio exterior, el sistema empresarial, el sector privado, las finanzas y las inversiones extranjeras.
Y la gran pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿Cuántos pesos cubanos le van a dar a un turista cuando entre al país?
Y agregó Escobar.
Hay dos aspectos que no se pueden perder de vista. En el tema de que la economía cubana termine por dolarizarse, depende de dos decisiones trascendentales. Una, que la Western Union tome la decisión y sea aceptado por el gobierno cubano de entregarle a las personas dólares. Una vez que el CUC deje de existir, ¿qué va a entregar la Western Union? ¿Pesos cubanos o dólares? Y el segundo punto, de enorme importancia, es que las personas puedan acudir a las tiendas de moneda libremente convertible con el billete en la mano y no con una tarjeta que tenga anotado ese billete.
Según Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Alineamientos en la isla, todas las condiciones están creadas para que todos los cubanos estén protegidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos ahora a conocer los casos o a repasar los casos reportados ayer jueves por parte del MINSAP. Cuba reportó 27 nuevos casos de COVID-19 en su informe emitido ayer jueves. La mayoría en su zona central, que continúa aislada mientras el país avanza hacia la nueva normalidad. y reable su balneario más famoso al turismo extranjero, Varadero.
Con los nuevos contagios, la isla acumula 6.062 positivos desde el inicio de la pandemia, de los que se han recuperado 5.678 pacientes, para un 93,7% del total, indica el parte diario del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP.
En hospitales permanecen ingresados 2.501 personas, entre ellas 259 casos activos de la enfermedad, dos críticos, cinco graves y el resto con evolución estable. El recuento oficial de muertos con el virus se mantiene en 123 desde el 5 de octubre.
Bueno, y más de un centenar de personas quedaron sin hogar tras desplomarse la madrugada del miércoles un edificio en La Habana. El derrumbe, del que no hubo que lamentar víctimas fatales, gracias a Dios, ni heridos, perjudicó a 27 familias y a un total de 108 personas que vivían en el inmueble localizado en la calle Lucena entre San Rafael y San Miguel, en el municipio de Centro Habana.
El presidente del Consejo de Defensa Provincial de la capital, Luis Antonio Torres Iríbar, anunció que estaba en curso una investigación de las causas del derrumbe. El edificio no estaba en el registro de viviendas en estado crítico de la capital.
Medios independientes reportaron que los vecinos lograron desalojarlo inmediatamente antes de que se vinieran abajo varias partes del mismo.
Esa es la situación crítica de la vivienda en Cuba. Desgraciadamente se han quedado sin vivienda. Por suerte, no hubo que lamentar pérdidas mortales.
La falta de mantenimiento.
Sobre todo eso. Vamos ahora a conocer lo que ha hecho el artista y grafitero conocido como Julier P. Él está criticando en una de sus obras las multas injustas y excesivas a la población cubana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El artista cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otra de sus piezas de la serie Regalos en la calle Neptuno número 251 en La Habana. Para el Departamento Integral de Supervisión y Control, escribió en sus redes sociales junto a fotos de la obra.
Este regalo va dirigido a estos inspectores que en todo este tiempo en Cuba, en todo este tiempo de la pandemia, han hecho mal uso de la ley, aplicando multas en ocasiones injustas y en ocasiones extremistas hacia personas que realmente no la merecen y que afecta directamente a la economía y el sustento de los cubanos, porque son multas con precios exorbitantes si lo comparas con el salario básico de un cubano.
El 10 de octubre el artista había denunciado en su perfil en Facebook que había sido sancionado con 2.000 pesos por bajarse el naso buco para hablar por teléfono mientras se encontraba sentado en la esquina de Infanta y 23 en El Vedado.
En esta obra cuestiono su procedimiento y satirizo también la imagen de la autoridad.
Julier P. se ha caracterizado por pintar sobre piedras, escombros y ruinas de edificios en la capital cubana. Sus fantasmagóricos y tristes personajes llamaron la atención de la policía política, que lo detuvo en 2017 por varios días y lo obligó a borrar sus murales. Sus creaciones Regalos, como son pintados en pedazos de concreto, puede dejarlas en la calle para, según dice el autor, cualquier persona las vea y las coleccione. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental fueron detenidos y amenazados con ir a prisión durante un interrogatorio policial en la unidad Parque 24 de la ciudad de Guantánamo por pegar imágenes de José Martí con una de sus frases en postes del tendido eléctrico en Caimanera, donde residen. Uno de ellos, el activista Yeris Curbelo Aguilera, quien colabora con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, dijo a Radio Martí que fue golpeado por uno de los interrogadores.
Por este medio quiero dar a conocer que en el día 13 de octubre del año en curso fuimos citados para la estación policial de Guantánamo, más conocida como Parque 24, el activista Yumel Acosta Aguilera y quien les habla. Allí, Yumel Acosta y yo fuimos amenazados con prisión. Además, fuimos multados con 600 pesos moneda nacional por haber pegado imágenes del apóstol José Martí con una de sus frases el 24 de septiembre, acá en la localidad de Caimanera, donde residimos. Allí fui golpeado por la cabeza por el agente de la Ciudad de Estado, Luis Ángel, con la mano. Este de la Ciudad de Estado fue quien me golpeó, pero León, según él, es de la sección 21, fue quien lanzó fuertes amenazas en mi contra, donde me dijo de que conmigo va a traer directamente enfrentamiento, que no me va a permitir que tome las calles nuevamente. Estoy tratando de incitar a la población en contra del sistema y que eso no me lo van a permitir. Que si tienen que prohibirme la salida de Caimanera, para la provincia de Guantánamo, lo van a hacer. Allí Yumela Costa Aguilera, activista de la Alianza Democrática también fue amenazado y multado con 600 pesos en moneda nacional por haber puesto fotos del apóstol José Martí en las calles de Madera. En el parque es un delito poner estas imágenes, aunque sean del apóstol, si no contamos con un permiso de planificación física.
Ayer se celebró el Día de la Mujer Rural a nivel internacional, pero fue un día además para denunciar las dificultades que viven las mujeres rurales en Cuba. Así que activistas dentro de la isla rindieron homenaje en su día a la mujer del campo, visualizando su realidad en las redes sociales. Ibe Pacheco tiene el informe.
Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y organizaciones de la sociedad civil independiente dentro de Cuba han convocado a una campaña en las redes sociales para visualizar precisamente la problemática de la mujer del campo. La activista Aymara Peña integra en Santi Espíritus la Red Femenina de Cuba y también la Alianza Cubana por la Inclusión, quienes lideran esta iniciativa, según explicó a Radio Martí.
La campaña se trata de darle visibilidad al tema de la mujer rural, cómo la mujer rural tiene menos acceso a la educación, menos acceso a un trabajo digno. La mujer rural cubana está muy invisibilizada y los temas del machismo y la violencia de género la impactan directamente.
Bajo los hashtags por los derechos de las mujeres rurales, mujeres rurales cubanas y unidas por nuestros derechos, las activistas pretenden visualizar y reconocer las dificultades que enfrenta la mujer que reside en las zonas rurales en Cuba, donde no existen propuestas del gobierno para ofrecer calidad de vida a este sector, según explicó Peña a Radio Martí.
Ni programas ni proyectos que vayan encaminados a mejorar la vida de las mujeres rurales cubanas. La violencia ginecobstétrica que se sufre en las mujeres rurales, la falta de atención médica en lugares muy intrincados, los trabajos que no son remunerados de la misma manera.
En Twitter, la Alianza Cubana por la Inclusión escribía este jueves: hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40% según Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, el informe de Freedom House sobre la libertad en Internet 2020 señala que este año Cuba usó mucho más el decreto ley 370 para reprimir la libertad de expresión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, habló con el director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Gerardo Bertín.
En entrevista con Radio Martí, Bertín señaló que Cuba continúa siendo uno de los países con menor libertad de Internet, con persistentes limitaciones al contenido que se puede compartir y violaciones a los derechos de los usuarios.
El Internet regular y su acceso siguen siendo no solamente altos en precio, pero las conexiones son obviamente muy pobres y lo más importante quizás es que sabemos que las autoridades monitorean el uso y el trabajo, particularmente de periodistas, activistas y dirigen básicamente el tráfico de esa información a plataformas que controlan compartir información y el contenido básicamente de esa información.
El informe de Freedom House también señala un aumento en la aplicación del decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
En el informe resaltamos el hecho de que se ha utilizado mucho más la ley 370 a través de la cual básicamente se ha tratado no solamente de intimidar a libre expresión, pero inclusive se ha multado a muchas personas en un valor de hasta $120, que como sabemos básicamente suplica bastante dinero en el contexto cubano.
El director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House dijo que el grupo tiene conocimiento de que entre marzo y junio de este año más de 30 personas fueron multadas utilizando el decreto ley 370, la mayoría periodistas independientes. Bertín también mencionó el uso de las llamadas ciberclarias, cuentas de redes sociales falsas a favor del gobierno. gobierno que calificó de trucos progubernamentales.
Lo que hacen básicamente es hostigan a, particularmente a los disidentes, y también sabemos que digamos plataformas de medios sociales han suspendido temporalmente estas cuentas que estaban vinculadas no solamente a medios oficiales y personas vinculadas al gobierno.
Bertín dijo además que Freedom House también tiene evidencia de intimidación en línea a activistas de la comunidad LGBT en particular, y que muchos han recibido amenazas de muerte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y durante dos actos aquí en el sur de la Florida, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió ayer jueves a miembros de la comunidad hispana otros 4 años de gobierno del presidente Donald Trump para mantener su compromiso con la libertad del hemisferio y además las sanciones a los gobiernos socialistas. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió ambos eventos.
La campaña por la reelección del presidente Donald Trump comenzó temprano este jueves con mítines de campaña organizados por el vicepresidente Mike Pence.
Cuatro años más.
El evento vicepresidencial se inició en el Memorial Cubano, que honra a las víctimas que murieron bajo la dictadura de Fidel Castro.
Jamás en mi vida he visto una persona que quiera más este país y que esté sentado en la presidencia que este señor. Y por eso lo estoy apoyando, porque él de verdad quiere a los Estados Unidos de América.
Estamos aquí apoyando a Trump porque el presidente Trump y el vicepresidente Pence representan la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y un futuro brillante para nuestra gran nación, Estados Unidos de América.
Al evento acudieron representantes de varias comunidades cubanas, nicaragüenses, venezolanas y colombianos.
Yo creo que vamos muy bien, yo creo que hay mucha motivación de las personas.
Mike Pence fue anfitrión en un segundo evento, fue en América, en el centro educativo Lubavitch, también en el condado de Miami-Dade. Allí lo siguieron muchos de los votantes que respaldan la fórmula Trump-Pence, que aspiran a ganar 4 años más en la Casa Blanca.
Como cubanos americanos, nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump. Todo lo que prometió lo ha cumplido. Las otras presidencias de los demócratas con nosotros los cubanos fueron innobles, duras, nos traicionaron en Valle de Cochino, en la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy muy contento de estar aquí apoyando a nuestro presidente Donald Trump. Estas elecciones son decisivas. Es un presidente que ha hecho grandes cosas por este país. Ha puesto el pueblo americano primero y eso es algo muy importante. Está a favor de la vida y sobre todo está luchando contra el comunismo. Como cubano sé bien lo que es el comunismo y es un peligro muy grande que tiene esta sociedad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:48, vamos a conocer nuevamente qué nos depara el tiempo en este viernes ya 16 de octubre del año 2020. ¿Qué nos dirá Lázaro Domínguez? Lo que sí sabemos es que se está debilitando una onda tropical en el Caribe Oriental, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, la onda tropical del mar Caribe Oriental, ahí cerca de Puerto Rico, Islas Vírgenes, no ha ganado en organización y su sector de chubascos y tormentas eléctricas más fuertes permanece afectando el norte del arco de las Antillas Menores. Sin embargo, Puerto Rico y las Islas Vírgenes han soportado lluvias de menor intensidad que se han estado acercando además a la porción oriental de la República Dominicana, pero en general la onda no ha ganado en fuerza. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, parcialmente nublado, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al norte occidental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, un informe publicado esta semana en el sitio de noticias del Instituto Naval de los Estados Unidos revela la construcción de una nueva sección de uno de los astilleros más importantes para el programa de submarinos nucleares de China, el de Dong Bohai.
Lima, el escritor peruano ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dedicó un mensaje al pueblo boliviano frente a las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre, que tienen como favoritos al exmandatario Carlos Mesa y a Luis Arce, el exministro de Economía que es apoyado por Evo Morales.
Brasilia, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está considerando prohibir que el gigante tecnológico chino Huawei participe del suministro de componentes para construir la futura red 5G en ese país, la economía más grande de Sudamérica.
Europa.
Ginebra. El tiempo apremia en Europa ante el aumento de contagios, ingresos en hospitales y muertes por coronavirus. Una situación muy preocupante según la OMS, que considera indispensables las restricciones para alejar el fantasma de un nuevo confinamiento general.
Londres, científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron una prueba rápida de COVID-19 capaz de identificar el coronavirus en menos de 5 minutos, así lo informaron los investigadores.
Bruselas, los principales líderes de la Unión Europea, encabezados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, enviaron un fuerte mensaje al primer ministro británico Boris Johnson, en el que dejaron en claro que el Reino Unido debe aceptar las condiciones del bloque o enfrentar la posibilidad de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones para consumar el Brexit.
Asia.
Tokio, el gobierno de Japón planea lanzar al Océano Pacífico 1 millón de metros cúbicos de agua radioactiva tratada que se filtró en la planta de energía nuclear de Fukushima tras los derrumbes del núcleo después del terremoto y tsunami del año 2011.
Bangkok, Tailandia, está en un punto de quiebre mientras el gobierno decreta estado de emergencia grave en las calles. Los manifestantes pro democracia continúan en pie de lucha reclamando que el primer ministro dimita y una nueva constitución que garantice los derechos ciudadanos.
Moscú. Esa capital se retirará de las consultas tripartitas con Holanda y Australia sobre el derribo del vuelo MH17 en el este de Ucrania, ocurrido el 17 de julio de 2014, debido a la decisión de la Haya de llevar a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Oriente Medio.
Teherán. Irán refutó infundios sobre uno de sus diplomáticos encarcelado en Bélgica. La embajada de Irán en ese país europeo tachó de ridículos los reportes publicados por medios occidentales que acusan al diplomático iraní Asadollah Assadi, detenido en una prisión del país europeo desde octubre del 2018 y de haber amenazado al gobierno belga.
Jerusalén, una caravana de vehículos israelíes protestó contra Benjamin Netanyahu por corrupción. Los manifestantes criticaron también el mal manejo del premier ante la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado unos 2.000 muertos y más de 250.000 casos de contagio en los territorios ocupados palestinos.
Amán, Jordania exige detener construcción ilegal de asentamientos israelíes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país calificó la continua construcción de asentamientos israelíes en los territorios palestinos como unilateral e ilegal.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión en las calles de Cuba se ha disparado. Decenas de arrestos, registros y todo tipo de atropellos contra los disidentes y periodistas independientes. Tanta y tan grande ha sido la ola represiva que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denunciaron los actos de violencia y las detenciones que tuvieron lugar este pasado fin de semana. Con motivo de la celebración del 10 de octubre, fecha histórica que marca el inicio de las luchas independentistas, según reportó Cubanet el pasado 12 de octubre en varios artículos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión son organismos pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, la OEA, e hicieron un llamado el pasado domingo al gobierno de Cuba a cesar los ataques a la libertad de expresión, los derechos humanos y la protesta social. Y exigieron garantizar la integridad, seguridad, libertad y demás garantías democráticas de quienes ejercen esos derechos. Por supuesto que los esbirros de la policía y de la policía política no dejaron de reprimir, avasallar y golpear a los disidentes pacíficos en la isla. Un paco denunció las golpizas que recibieron a manos de agentes policiales Ismael Boris Rení y Junior González Rosabal. La Comisión Interamericana de la OEA denunciaron estos atropellos ocurridos hasta la fecha contra 17 personas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:55, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros en este viernes? Pues Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adriane, y buenos días a toda la audiencia en la isla de Cuba. Bueno, deportes y al rojo vivo están estos deportes con las grandes ligas en postemporada. Anoche los Astros de Houston le ganaron 4-3 a los Rays de Tampa Bay y la serie está ahora 3-2 a favor del equipo de Tampa. Pero este encuentro fue realmente un espectáculo tremendo. En la novena entrada, el boricua Carlos Correa decidió la partida con un home run por todo el centro del campo que dejó pues tendido al equipo de los Rays. Esto, por supuesto, siempre es muy bienvenido. Bienvenido cuando un partido termina así, de esa manera tan espectacular. Randy Arozarena, el cubano que juega con los Rays, pues batió de 5-1, está promediando para 381 en esta serie contra los Astros. Su compatriota Yandy Díaz, de 2-2, también recibió dos boletos, está bateando para 333, quiero decir, con los Rays de Tampa Bay. Por el equipo de los Astros, pues Yuli Gurriel se fue en blanco en tres turnos. Sí, es un slump tremendo, fatídico el Yuli, bateando para 133 en esta serie contra los Rays de Tampa Bay. En el otro partido, los Dodgers de Los Ángeles cayeron ante los Bravos de Atlanta, 10-2. Ahora los Bravos están al frente en la serie 3-1, necesitan una victoria más para avanzar a la Serie Mundial. Lo increíble es que el pitcher, el joven novato Bryce Wilson de los Bravos de Atlanta, lanzó 6 entradas, ponchó a 5 de los Dodgers, y eso fue el factor decisivo, el dominio del pitcher Bryce Wilson para amarrar esa batería tan fuerte de los Dodgers de Los Ángeles. El equipo de Atlanta batió 14 hits además, así que esto combinado con el buen pitcheo de ese novato hizo la diferencia definitivamente a favor del equipo de Atlanta. Los Dodgers fueron el equipo más ganador de la temporada regular, una temporada de 60 partidos atípica por la pandemia del coronavirus, pero para que tengan una idea, justamente frente al equipo más bateador o más ganador de la serie en temporada regular, es que este novato Wilson ha hecho un gran trabajo anotándose su primera victoria en postemporada. Esta noche, bueno, sigue la postemporada de béisbol desde las 6 de la tarde. Los Astros de Houston estarán jugando contra los Rays de Tampa Bay. el partido este que puede ser definitorio si ganan los Rays, avanzan a la Serie Mundial. Blake Snell estará lanzando las pelotas por el equipo de los Rays, mientras de las 9 los Dodgers van contra los Bravos una vez más. Bobby Salamanca Jr. especial para el noticiero de Radio Martín.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Economistas cubanos aseguran que la unificación monetaria ocasionará nuevas dificultades para el pueblo cubano, pero no para los militares.
El preso político Silverio Portal logra hablar con su esposa tras meses de incomunicación y asegura que o le dan la libertad o lo sacan muerto.
Periodista independiente y director de Palenque Visión denuncia interferencias de Texas en su línea telefónica.
El régimen de Nicaragua aprobó la ley de agentes extranjeros entre críticas de la oposición y de la sociedad civil.
Opositores venezolanos repudian los allanamientos y piden el cese de la persecución por parte del régimen de Maduro.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no volverá a cerrar la economía aun si hay un aumento en los casos de coronavirus.
Y en Estados Unidos se dispara el voto anticipado para las elecciones presidenciales, mientras que Anthony Fauci advierte sobre los riesgos de viajar y reunirse durante el Día de Acción de Gracias.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, gracias por su sintonía. Aquí seguimos con usted en este gigante informativo de las mañanas. Empezamos a las 6 y terminamos casi a las 8 con todas las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes, ya 16 de octubre del año 2020. Estamos ya a las puertas del fin de semana. Y aquí estamos con usted, este equipo que está compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Esta segunda hora, o la tercera media hora de este informativo, ya inicia con noticias de Cuba.
Así es, estamos descorriendo el velo de la información en esta segunda hora de informaciones, de noticias. Comenzamos con Cuba. El preso político Silverio Portal Contreras se comunicó el martes 13 de octubre con su familia tras algo más de 3 meses sin acceso a las llamadas telefónicas en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que las autoridades penitenciarias piensan trasladarlo hacia un hospital debido a su delicado estado de salud.
Me dijo que tenía una guardia al lado y yo le conté todo lo que está pasando, todo lo que me había dicho la seguridad del estado. Él me dijo que dentro de cómo él se sentía, que yo le había inyectado un ánimo de vida. Por todas las cosas que le conté, que ahora me has dado vida. Digo, le mira, la seguridad del estado me dijo esto y dice, nada de lo que te digan, créelo, yo estoy firme y aquí o me dan la libertad o me sacan muerto. Él para atrás ni para coger impulso. Que pensaban trasladarlo para un hospital. Le pregunté a cuál y dice que no le dijeron, que él ha preguntado. Yo le dije que trate la manera de averiguar para que me avisara rápido para yo ir allá al hospital. según me habían explicado otros presos, Silveiro está muy delgado y está que no puede ni caminar. Silveiro arrastra el pie izquierdo, la mano izquierda no la puede mover si no es acompañada de la derecha. Le dije que tuviera mucho cuidado, que no se pusiera ninguna inyección si no veía, si no abrían la jeringuilla plástica delante de él. Que yo de ello, de verdad que yo no creo nada bueno de él. Que no le baja la presión. Que en ese momento tenía la presión en 170/100. Porque es lo que me dijo un médico. Él allá adentro está estresado. La presión a él no se le va a estabilizar hasta que él no tenga un tratamiento firme. Aparte que no se lo dan.
Tal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato tras protestar pacíficamente en La Habana. En el año 2019, por Tal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Y nos vamos a otra información. Una denuncia que nos llega desde Guantánamo la hace el periodista independiente y opositor Rolando Rodríguez Lobaina. Permaneció sin servicios de internet en su teléfono celular a pesar de tener saldo suficiente en su línea, manejada por Etexa, única empresa de telefonía celular en la isla. Rodríguez Lobaina dijo a Radio Martí que Etexa viola constantemente la privacidad de sus usuarios y que el corte de los datos móviles coincidió con un despliegue de tropas especiales en las inmediaciones de su vivienda.
Tropas especiales en la esquina de mi casa y además de eso me tumbaron todos los datos, la comunicación, no tuve el día entero acceso a la red, tenía la conexión bien baja y en muchos sitios no pude entrar durante todo el día. En Cuba funciona que hay una sola compañía que es el Emporio de Texas. Pertenece al Emporio Militar Cubano, es una única compañía donde además es bueno resaltar, tú no puedes reclamar nada porque se encuentra un vacío, una laguna, y cuando ya saben que es una persona que es enemigo del gobierno en la isla, pues sencillamente tú no tienes derecho. Ellos, como tienen el control de tu teléfono, de tu línea, y de la única compañía, como decía, de internet que funciona en la isla, pues sencillamente te bajan la banda de 100 de datos y ya tú no tienes ningún tipo de posibilidad de acceder ni a Facebook ni a plataformas que son pesadas, ¿no? A mí se me ha recargado desde el exterior, se han hecho recargas en promociones este que hace Texas, pero no llegan a mi teléfono y no me dejan entrar. Cuando he hecho la reclamación, que pido la reclamación, esa respuesta nunca llega, ni el crédito se te devuelve, ni nada por el estilo. O sea, que pierde. Entonces tú no puedes demandar, no hay seguridad en ningún sitio, de todos los están viendo.
Por otra parte, el artista y grafitero conocido como Julier P. critica en una de sus obras las multas injustas y excesivas a la población. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente informe.
El artista cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otra de sus piezas de la serie Regalos en la calle Neptuno número 251 en La Habana para el Departamento Integral de Supervisión y Control, escribió en sus redes sociales junto a fotos de la obra.
Este regalo va dirigido a estos inspectores que en todo este tiempo en Cuba, en todo este tiempo de la pandemia, han hecho mal uso de la ley, aplicando multas en ocasiones injustas y en ocasiones extremistas hacia personas que realmente no la merecen y que afecta directamente a la economía y el sustento de los cubanos, porque son multas con precios exorbitantes si lo comparas con el salario básico de un cubano.
El 10 de octubre el artista había denunciado en su perfil en Facebook que había sido sancionado con 2,000 pesos por bajarse el naso buco para hablar por teléfono mientras se encontraba sentado en la esquina de Infanta y 23 en El Vedado.
En esta obra cuestiono su procedimiento y satirizo también la imagen de la autoridad.
Julier P. se ha caracterizado por pintar sobre piedras, escombros y ruinas de edificios en la capital cubana. Sus fantasmagóricos y tristes personajes llamaron la atención de la policía política, que lo detuvo en 2017 por varios días y lo obligó a borrar sus murales. Sus creaciones Regalos, como son pintados en pedazos de concreto, puede dejarlas en la calle para, según dice el autor, cualquier persona las vea y las coleccione. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 7:08, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y el académico Elías Amor Bravo analiza en una entrevista con Tomás Cardoso el impacto que tendrá la unificación monetaria en Cuba.
Hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces, o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo. Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre, porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia, ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante. Esta medida devaluatoria que el Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión, es una altísima devaluación. Eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro. Con lo cual ese tractor no se podrá comprar y no se podrá mejorar la producción. Creo que todo este proceso está mal planteado de base, porque se le da también, y esta es la tercera razón, demasiada influencia a la planificación central. Todos estos procesos de devaluación se siguen por la economía de mercado libre de una manera espontánea. Pues la devaluación es una medida de política económica que adoptan muchos países para potenciar la economía nacional. Yo, sinceramente, no veo a la planificación central comunista dirigiendo este proceso, y creo que lo que vamos a encontrar va a ser consecuencias muy negativas que van a alterar de una manera dramática el estado débil que tiene ya la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, tiempo de dar un recorrido con noticias de Venezuela.
En ese país, ciudadanos que adversan a la actual administración en disputa del país denuncian y repudian los allanamientos realizados esta semana en residencias de opositores de manera simultánea por la policía política en varias ciudades de Venezuela. Álvaro Algarra, de La Voz de América, nos amplía la información desde Caracas.
En Venezuela continúa lo que ciudadanos catalogan como un asedio a funcionarios del gobierno interino. Tal es el caso de David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio, cuyas viviendas fueron allanadas recientemente por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, por haber sido nombrados como presuntos integrantes del Consejo de Protección de Activos del país en el exterior. Este órgano fue creado por Juan Guaidó con la finalidad de saber cuáles son esas propiedades, impedir el control de Maduro y resguardarlas.
A este respecto, el dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gabriel Santana, advirtió que no se puede olvidar que en el país persiste un sistema de gobierno violador de derechos fundamentales.
Es un recordatorio constante de que vivimos en dictadura. El régimen, a todo lo que se lo ponga, lo ataca, lo persigue, lo mete preso, lo manda para el exilio.
Del mismo modo, el dirigente opositor juvenil Álvaro Ponce catalogó como inaceptable que se persiga, dijo, a las personas que buscan un cambio de rumbo político de manera pacífica.
Creo que, bueno, la represión en cualquier ciudad o cualquier pueblo creo que es inaceptable.
creo que no hay libertad.
Aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre los allanamientos realizados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, admitió recientemente que persiste en la búsqueda para avanzar en el diálogo con la oposición del país, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para avanzar en la creación de confianza. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y precisamente la situación de Caracas es crítica, la situación del coronavirus. Así que se está agudizando la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia, y cientos de ellos que habían retornado a su país están regresando a Colombia en condiciones infrahumanas ante el abandono de las autoridades venezolanas. El informe llega ahora desde la frontera colombo-venezolana con Manuel Arias Naranjo.
Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena, que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país,
porque como no hay gasolina, tiene que caminar. La tragedia empieza desde allá.
El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de 4 migrantes que viajaban como polizones en un tractocamión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación, agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión, como lo manifestó Lucas Gómez, gerente para la frontera y la migración desde Venezuela.
Los migrantes también están siendo víctimas y tenemos que trabajar en la integración y sobre todo darles a ellos las oportunidades, trabajar con las comunidades de acogida y no dejarlos solos.
Pese a que el 1 de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
7:16, tiempo de establecer el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además está surgiendo una onda tropical en las aguas del Atlántico. Lázaro, eso me dijo Exilda.
Pues te lo dijo bien, Ariane, porque hay una nueva onda tropical que ha surgido sobre las aguas del Atlántico a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, en las vecindades del Meridiano 55, que la sitúa a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Ariane, esta onda está mostrando actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pudieran llegar al arco, es decir, al arco de las Antillas Menores, este fin de semana, mientras se mueve al este a 20 kilómetros por hora. Lejos de esa onda, en Cuba hay mejores condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:17, tiempo de noticias del continente americano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no volvería a cerrar la economía aun si había un aumento en los casos de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sayé, ofrece el siguiente informe.
Trump dijo en una entrevista televisada que no apoyaría más cierres de negocio ni confinamientos aun si el país se enfrentara a un aumento grande de infecciones de COVID-19. En momentos en que países europeos están viendo un repunte en los casos este otoño. El audio es cortesía de Fox News.
We're not doing any shutdowns.
Dice el presidente que no se harán más cierres y que se ha aprendido sobre la enfermedad. El número de nuevos casos de COVID-19 aumentó un 11% en Estados Unidos la semana pasada en comparación con los 7 días anteriores, y las infecciones se propagaron rápidamente en el centro del país, que informó algunas de las tasas de pruebas positivas más altas, según un análisis de la agencia Reuters. Trump dijo a sus partidarios el lunes durante un mitin de campaña en la Florida que los cierres de seguridad por coronavirus habían causado un gran daño a la economía y que eran demasiado drásticos. La mayoría de los países en la Unión Europea están endureciendo las restricciones sociales ante una segunda ola de la pandemia. Los casos globales de COVID-19 han superado los 38 millones, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la recuperación económica de los Estados Unidos se desacelera si los desempleados y las complicadas empresas del país no reciben más asistencia. Así dijo el jueves el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari.
Miles de compañías más podrían quebrar si no reciben más respaldo, afirmó Kashkari durante una discusión virtual organizada por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.
El golpe financiero que sienten los consumidores desempleados que tienen dificultades para pagar sus cuentas también podría extenderse a otras partes de la economía, afirmó Kashkari.
Y por otra parte, la pandemia de coronavirus y el temor al contagio han disparado el voto anticipado en los Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
Millones de ciudadanos ya han ejercido su derecho al sufragio aprovechando las modalidades de voto anticipado y voto por correo. Se espera que unos 75 millones de personas emitan sus boletas antes del día de los comicios. Así dice un reportero de La Voz de América citado por Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida.
Más del 60% de todos los estadounidenses podrán recibir en su casa una boleta electoral debido a que varios estados ampliaron el acceso al voto por correo ante la pandemia del coronavirus.
A pesar de que los comicios son el 3 de noviembre, votantes demócratas y republicanos han salido masivamente a votar, indicó McDonald.
Y el experto en enfermedades contagiosas, el doctor Anthony Fauci, dijo que los estadounidenses deberían considerar obviar este año la tradicional celebración familiar del Día de Acción de Gracias debido a la pandemia del coronavirus.
En entrevistas televisadas el miércoles y el jueves, Fauci sugirió que pasar el tradicional día festivo en compañía de familiares quizás no sea una buena idea, especialmente si se tiene que viajar grandes distancias.
Cuando estamos hablando de parientes que se ven o se van a subir a un avión, que estarán expuestos en un aeropuerto, que estarán expuestos en un avión para luego entrar por la puerta y decir feliz día de Acción de Gracias, con eso hay que tener cuidado, dijo Fauci a la cadena CBS.
Fauci afirmó que si tienes una familia con ancianos, miembros vulnerables o personas con dolencias subyacentes, quizás deberías reconsiderar la tradicional reunión familiar.
Y la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado está investigando correos electrónicos que presuntamente muestran que Hunter Biden presentó a su padre, el ex vicepresidente Joe Biden, a un asesor ucraniano de Burisma Holdings en el año 2015.
Según un informe de Fox News, la comisión ha estado en contacto con la persona que proporcionó los correos electrónicos que aparecieron por primera vez en un informe del New York Post el miércoles.
Según el informe, Joe Biden se reunió con el asesor de Burisma, Vadim Fosarsky, en abril del año 2015 en Washington, D.C., a pedido de su hijo, Hunter Biden, quien estuvo en el directorio de la compañía ucraniana de gas natural desde el 2014 hasta el 2019, mientras su padre dirigía la política de Ucrania de la administración del presidente Obama.
Tanto Biden como su campaña han negado vínculos inapropiados entre los negocios de Hunter Biden en Ucrania y su padre, que en ese momento era vicepresidente de los Estados Unidos.
Y la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves la polémica ley reguladora de agentes extranjeros que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos y la cancelación de la personalidad jurídica de las ONGs si intervienen en cuestiones, actividades o temas de política interna.
La ley fue aprobada con 70 votos de los sandinistas y sus aliados frente a 17 en contra y 4 abstenciones. Así lo dijo el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, en el Pleno.
Clasificará como agente extranjero a las personas que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia injerencia de gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, según el texto.
Mientras que el gobierno de Daniel Ortega argumenta que la ley fue necesaria para proteger la soberanía del país, muchos críticos dentro y fuera de Nicaragua dicen que su verdadera intención es suprimir el debate y las actividades legítimas de la oposición democrática.
Bueno, y por otra parte, el general mexicano Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido este jueves en los Estados Unidos a pedido de la agencia antidrogas DEA, informó una portavoz de dicha agencia Reuters.
Cienfuegos fue capturado a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, en California. Así lo confirmó el canciller de México, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter.
Las informaciones sobre la captura no detallan las causas ni los delitos por los cuales sería acusado el general Cienfuegos. Ebrard confirmó que se ofrecerá la asistencia consular a la cual tiene derecho.
Con su detención, Cienfuegos se ha convertido en el exfuncionario mexicano de mayor rango detenido en los Estados Unidos.
Y volvemos a Nicaragua. Periodista nicaragüense acusa al régimen de Daniel Ortega de implantar leyes que coartan libertades y derechos, como una que está en vigencia en Rusia. Pedro Corzo nos amplía en el siguiente informe.
Luis Sánchez, editor de la página editorial del diario La Prensa de Nicaragua, afirma que un amplio sector de la ciudadanía nicaragüense ha denominado ley Putin una nueva legislación del régimen de Daniel Ortega que requeriría que las personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil que reciban financiamiento del exterior se registren como agentes extranjeros.
Todo limita la ley Putin. Mira, esa es parte de la ley de agentes extranjeros. Como está copiada casi al calco de la ley de Rusia respectiva, entonces aquí la llamamos la ley Putin, pues ya que fue bajo la administración de este gobernante autoritario que ha sido dictada esa ley allá en la Federación Rusa. La ley incluye, se puede castigar o se podrá castigar con multas y hasta con cárcel, con cierre de medio, a todo aquel que publique un anuncio, un dibujo, una caricatura que sea mandada a poner por una ONG que recibe fondos de alguna entidad internacional para promover la cultura democrática. Por ejemplo, animar a la gente a hacer ejercicio de su derecho al voto como medio civilizado de resolver las diferencias políticas y de elegir gobierno. Entonces, si eso es auspiciado por una entidad internacional, una de esas fundaciones internacionales que promueven la cultura democrática en el mundo, eso sería considerado delito y castigado con multa, con cierre.
La ley suspende los derechos políticos de los llamados agentes extranjeros y autoriza la confiscación de sus bienes. Pedro Corzo, desde Miami, para Radio Martí.
7:26. Ya nos vamos a las noticias internacionales. Hablemos de China y Canadá.
Una fuerte disputa ha surgido precisamente entre China y Canadá en torno a la semiautonomía de Hong Kong. La Cancillería de China advirtió a Canadá que no conceda asilo político a los manifestantes prodemocráticos de Hong Kong, calificándolos de criminales violentos y diciendo que la acción constituiría una injerencia en los asuntos internos de China.
El ministro canadiense de Relaciones Exteriores, François-Philippe Champagne, dijo que la posición de China era totalmente inaceptable e inquietante y dijo que Canadá siempre defenderá los derechos humanos y los derechos de los canadienses de todo el mundo.
A principios de esta semana, el primer ministro canadiense Justin Trudeau también criticó a Pekín por la diplomacia coercitiva.
Y en otras noticias, el foco principal de los esfuerzos de paz en el Medio Oriente debería ser llevar a Israel y a los palestinos de regreso a la mesa de negociaciones. Así lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal, en un comentario que sugiere que la normalización israelí-saudita es poco probable en el corto plazo.
En una reunión virtual con un grupo de expertos estadounidenses, el príncipe dijo que cree que el enfoque ahora debe estar en lograr que los palestinos y los israelíes vuelvan a la mesa de negociaciones, ya que, al final, lo único que puede brindar una paz duradera y una estabilidad duradera es un acuerdo entre los palestinos y los israelíes.
Y nos vamos hasta el país del sol naciente, en Japón. La agencia Reuters informa que el gobierno de Japón decidió dejar salir al mar aguas tratadas que contienen sustancias radiactivas de la planta nuclear nuclear Fukushima Daiichi. Así reportó la agencia de noticias Gigi y otros medios de comunicación.
El informe indica que se espera que una decisión formal sea formulada dentro de aproximadamente un mes. La compañía Tokyo Electric ha recolectado más de 1 millón de toneladas de aguas contaminadas desde que la planta fuera destrozada por un terremoto y el subsiguiente maremoto en el año 2011.
Y hablemos ahora del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, informó que en tan solo 6 meses, las pruebas de control a las armas grandes e importantes del mundo sobre terapias para el COVID-19 han generado evidencias conclusivas acerca de la eficiencia de las drogas utilizadas.
Resultados provisorios o interinos de las pruebas terapéuticas Solidaridad, coordinada por la OMS, indican que regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir e interferón parecerían tener poco o ningún efecto en la mortalidad de 28 días o en el curso hospitalario del COVID-19 entre pacientes hospitalizados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. En los 7,335 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Iniciamos la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Aquí estamos de lunes a viernes. Empezamos a las 6:00 a.m. y terminamos casi a las 8:00 con todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo. Después llegan ya estos muchachos de Levántate Cuba, así que usted no pierda la sintonía. En esta última media hora vamos a conocer lo que ha realizado un grafitero cubano, su crítica sobre las multas excesivas que se aplican a la población cubana. También lo que sucedió ayer, lo que realizaron ayer mujeres dentro de la isla cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural, la realidad que viven las mujeres campesinas en Cuba. También vamos a tener el análisis que hace Reinaldo Escobar con respecto al ordenamiento monetario y el aumento salarial y de las pensiones. ¿Qué puede pasar? Eso lo tendremos un poco más adelante. Así que acompáñenos, no pierda la sintonía. Aquí seguimos con usted en este viernes 16 de octubre del año 2020. El ingeniero de sonido Teudy Girón, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Y es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 7:32. Rápidamente nos vamos a Noticias de Cuba.
Comenzamos con información del coronavirus. Cuba reportó ayer 27 nuevos casos de COVID-19 en su informe emitido este jueves. La mayoría en su zona central, que continúa aislada mientras el país avanza hacia la nueva normalidad y reabre su balneario más famoso al turismo extranjero.
Con los nuevos contagios, la isla acumula 6.062 positivos desde el inicio de la epidemia, de los que se han recuperado 5.678 pacientes, para un 93,7% del total. Así lo indica el parte diario del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP.
En hospitales permanecen ingresadas 2.501 personas, entre ellas 259 casos activos de la enfermedad, 2 críticos y 5 graves y el resto con evolución estable. El recuento oficial de muertos con el virus se mantiene en 123 desde el 5 de octubre.
El régimen cubano multa a opositores, activistas de la sociedad civil y al pueblo simplemente por publicar en las redes sociales. Por esa razón, el artista y grafitero conocido como Julier P. critica en una de sus obras estas multas injustas y excesivas a la población. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
El artista cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., dejó otra de sus piezas de la serie Regalos en la calle Neptuno número 251 en La Habana. Para el Departamento Integral de Supervisión y Control, escribió en sus redes sociales junto a fotos de la obra.
Este regalo va dirigido a estos inspectores que en todo este tiempo en Cuba, en todo este tiempo de la pandemia, han hecho mal uso de la ley, aplicando multas en ocasiones injustas y en ocasiones extremistas hacia personas que realmente no la merece y que afecta directamente a la economía y el sustento de los cubanos, porque son multas con precios exorbitantes si lo comparas con el salario básico de un cubano.
El 10 de octubre el artista había denunciado en su perfil en Facebook que había sido sancionado con 2,000 pesos por bajarse el naso buco para hablar por teléfono mientras se encontraba sentado en la esquina de Infanta y 23 en El Vedado.
En esta obra cuestiono su procedimiento y satirizo también la imagen de la autoridad.
Julier P. se ha caracterizado por pintar sobre piedras, escombros y ruinas de edificios en la capital cubana. Sus fantasmagóricos y tristes personajes llamaron la atención de la policía política, que lo detuvo en 2017 por varios días y lo obligó a borrar sus murales. Sus creaciones Regalos, como son pintados en pedazos de concreto, puede dejarlas en la calle para, según dice el autor, cualquier persona las vea y las coleccione. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, activistas dentro de Cuba rindieron homenaje en su día a la mujer del campo, visualizando su realidad en las redes sociales. Nuestra colega Ivette Pacheco tiene más detalles de esta situación y los ofrece en el siguiente reporte.
Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y organizaciones de la sociedad civil independiente dentro de Cuba han convocado a una campaña en las redes sociales para visualizar precisamente la problemática de la mujer del campo. La activista Aymara Peña integra en Santi Espíritus la Red Femenina de Cuba y también la Alianza Cubana por la Inclusión, quienes lideran esta iniciativa, según explicó a Radio Martí.
La campaña se trata de darle visibilidad al tema de la mujer rural, cómo la mujer rural tiene menos acceso a la educación, menos acceso a un trabajo digno. La mujer rural cubana está muy invisibilizada y los temas del machismo y la violencia de género la impactan directamente.
Bajo los hashtag por los derechos de las mujeres rurales, mujeres rurales cubanas y unidas por nuestros derechos, las activistas pretenden visualizar y reconocer las dificultades que enfrenta la mujer que reside en las zonas rurales en Cuba, donde no existen propuestas del gobierno para ofrecer calidad de vida a este sector, según explicó Peña a Radio Martí.
Ni programas ni proyectos que vayan encaminados a mejorar la vida de las mujeres rurales cubanas. La violencia ginecobstétrica que se sufre en las mujeres rurales, la falta de atención médica en lugares muy intrincados, los trabajos que no son remunerados de la misma manera.
En Twitter, la Alianza Cubana por la Inclusión escribía este jueves: hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40% según Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el llamado ordenamiento monetario o el aumento salarial y de las pensiones es otro problema coyuntural para las autoridades cubanas. Escuchemos este informe que tiene José Luis Ramos.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, dijo que la eliminación del CUC y cuál será la tasa de cambio entre el CUP y el dólar es un tema de conversación diaria en la población cubana.
Señor Marino Murillo pudo haber dicho: todavía no está determinada la tasa de cambio. Pudo haber dicho: todavía no se ha decidido. No estamos en condiciones de calcular la tasa de cambio, pero no, de la manera en la que lo dijo, era como: ya sabemos cuál va a ser la tasa de cambio, yo sé cuál es la tasa de cambio, pero no te lo voy a decir. Pero esa es de una arrogancia que solamente se le puede permitir en una situación como la que tenemos en Cuba. Es una falta de respeto.
La llamada tarea de ordenamiento contempla innovaciones en la producción y comercialización de alimentos, el comercio exterior, el sistema empresarial, el sector privado, las finanzas y las inversiones extranjeras.
La gran pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cuántos? ¿cuántos pesos cubanos le van a dar a un turista cuando entre al país?
Y agregó Escobar.
Hay dos aspectos que no se pueden perder de vista. En el tema de que la economía cubana termine por dolarizarse, depende de dos decisiones trascendentales. Una, que la Western Union tome la decisión y sea aceptado por el gobierno cubano de entregarle a las personas dólares. Una vez que el CUC deje de existir, ¿qué va a entregar la Western Union? ¿Pesos cubanos o dólares? Y el segundo punto, de enorme importancia, es que las personas puedan acudir a las tiendas de moneda libremente convertible con el billete en la mano y no con una tarjeta que tenga anotado ese billete.
Según Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Alineamientos en la isla, todas las condiciones están creadas para que todos los cubanos estén protegidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, durante dos actos en el sur de la Florida, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió este jueves a miembros de la comunidad hispana, otros 4 años de gobierno del presidente Donald Trump, para mantener su compromiso con la libertad del hemisferio y las sanciones a los gobiernos socialistas. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió ambos eventos.
La campaña por la reelección del presidente Donald Trump comenzó temprano este jueves con mítines de campaña organizados por el vicepresidente Mike Pence.
Cuatro años más.
El evento vicepresidencial se inició en el Memorial Cubano, que honra a las víctimas que murieron bajo la dictadura de Fidel Castro.
Jamás en mi vida he visto una persona que quiera más este país y que esté sentado en la presidencia que este señor. Y por eso lo estoy apoyando, porque él de verdad quiere a los Estados Unidos de América.
Estamos aquí apoyando a Trump porque el presidente Trump y el vicepresidente Pence representan la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y un futuro brillante para nuestra gran nación, Estados Unidos de América.
Al evento acudieron representantes de varias comunidades cubanas, nicaragüenses, venezolanas y colombianos.
Yo creo que vamos muy bien, yo creo que hay mucha motivación de las personas.
Mike Pence fue anfitrión en un segundo evento, fue en América, en el centro educativo Lubavitch, también en el condado de Miami-Dade. Allí lo siguieron muchos de los votantes que respaldan la fórmula Trump-Pence, que aspiran a ganar 4 años más en la Casa Blanca.
Como cubanos americanos, nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump. Todo lo que prometió, lo ha cumplido. Las otras presidencias de los demócratas con nosotros los cubanos fueron innobles, duras, nos traicionaron en Valle de Cochino, en la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy muy contento de estar aquí apoyando a nuestro presidente Donald Trump. Estas elecciones son decisivas. Un presidente que ha hecho grandes cosas por este país, ha puesto al pueblo americano primero y eso es algo muy importante. Está a favor de la vida y sobre todo está luchando contra el comunismo. Como cubano sé bien lo que es el comunismo y es un peligro muy grande que tiene esta sociedad.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
7:42. Continuamos con otras informaciones. Hablemos de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró evasivo anoche al ser presionado sobre si se realizó una prueba de diagnóstico para COVID-19 antes de su primer debate con el candidato demócrata Joe Biden, mientras ambos aspirantes se enfrentaban nuevamente, por así decirlo, después de un segundo debate fuera reemplazado por foros simultáneos en cadenas televisivas rivales.
Biden, a casi 1.900 kilómetros de distancia, criticó el manejo de la Casa Blanca al virus, que ha cobrado más de 215.000 vidas, y señaló que la presidencia fue responsable de cerrar una oficina de respuesta a pandemias creada durante el gobierno de Barack Obama.
El presidente Trump, por su parte, se mostró a la defensiva e instó en que el país e insistió en que el país estaba dejando atrás al coronavirus, aun cuando su propia batalla contra la enfermedad asumió un papel protagónico.
Los rivales presidenciales respondieron a preguntas en distintas ciudades y canales. El presidente Trump en NBC desde Miami y Biden en ABC desde Filadelfia.
El presidente Trump fue Trump. Levantó la voz y fue beligerante, discutió con la anfitriona Savannah Guthrie y rehusó a condenar abiertamente al grupo conspiranoico QAnon, declarado de forma irritable que denunciaría la supremacía blanca, no sin antes quejarse sobre la línea de interrogación y diciendo por primera vez que aceptaría los resultados de una elección justa, pero solo después de proyectar una extraordinaria cantidad de dudas sobre la posibilidad de que sean justas.
En tanto, el ex vicepresidente Joe Biden se mostró mucho más moderado con las preguntas de la audiencia. El ex vicepresidente, quien tuvo problemas de tartamudez en su infancia, titubeó ligeramente al comienzo de la transmisión y en un momento cerró fuertemente los párpados y habló mucho más pausado para pronunciar con mayor claridad.
Bueno, y un comunicado de prensa del comité organizativo del grupo La Marcha de los Mil informa que participará en manifestaciones y actividades pacíficas en Washington los días 20 y 21 de octubre.
Según la nota de prensa, nicaragüenses de varios estados de los Estados Unidos participarán para respetuosamente exigir acciones contra el régimen nicaragüense y sus cómplices.
El evento tendrá lugar frente a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y ha sido planificado para que coincida con el comienzo de la discusión del tema de Nicaragua en la Asamblea General de la OEA.
La nota de prensa critica duramente al régimen de Daniel Ortega, llamándolo un problema criminal en Nicaragua, a la vez que pide libertad incondicional e inmediata para todos los presos políticos allí.
Y trabajadores del influyente diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, informaron este jueves su temor de perder sus empleos debido a una millonaria demanda laboral presentada por el exgerente general de ese periódico, Hugo Holman Chamorro, por supuesto maltrato.
Acusaron a Holman de querer quebrar a la empresa mediante una millonaria demanda que se suma a la asfixia económica que el régimen de Daniel Ortega ha impuesto al periódico en los últimos años, así lo denunció ese grupo.
Holman, quien fue despedido como gerente general de La Prensa en diciembre de 2019, presentó una demanda por $2.31 millones, o sea, $2.300.000. Para el equipo redacción del diario, la exigencia monetaria de Holman pone en riesgo la sostenibilidad de La Prensa y la posibilidad de que sigamos informando y denunciando las arbitrariedades de la dictadura contra el pueblo nicaragüense, dijeron.
En febrero, La Prensa lanzó un SOS para sobrevivir y culpó de su situación a Daniel Ortega por haberles retenido su papel por más de 75 semanas.
Y Perú abrió nuevamente 17 sitios arqueológicos y turísticos después de cerrarlos durante varios meses para evitar la propagación del coronavirus.
El jueves, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, dijo que los visitantes de los sitios tendrán que seguir los protocolos, incluyendo el uso de mascarillas y observar el distanciamiento social.
Las autoridades dicen que otros 9 sitios abrirán a finales de mes y una reapertura gradual de varios más comenzará en noviembre. No está claro cuándo reabrirá la popular Ciudadela Inca de Machu Picchu en Perú.
Se espera que la reapertura de las atracciones turísticas dé a Perú un impulso económico necesario, porque el país sudamericano ha sido duramente golpeado por la pandemia con más de 33 mil muertos. 7:46, vamos a conocer nuevamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además se acerca un frente frío a Tampa y eso va a traer algo de frío para nosotros, Lázaro.
No, Ariane, lamentablemente no. Bueno, te deseo un buen fin de semana, al igual que Paul, también un buen fin de semana para Exilda y Teud y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se tiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío que llega hasta el sur de Texas. Ariane, este nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México para extenderse esta noche desde la bahía de Tampa hasta las vecindades de Tampico. Este frente debe debilitarse sobre las aguas, sobre las márgenes del lago Okeechobee, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, y solo servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre nuestra región durante este fin de semana. En otras palabras, nada de frío. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ciertamente, es difícil no sentirse frustrado ante algo tan decepcionante como el hecho de que la dictadura castrista, espuria representante de la República de Cuba, haya sido elegida para ocupar un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. Sin duda, es una contradicción afrentosa el que un régimen que impenitentemente usa la tortura, el acoso, el encarcelamiento arbitrario, la mordaza a la prensa y a toda expresión independiente. Una tiranía que incluso, cuando lo cree necesario, recurre a ejecuciones extrajudiciales y que impone su control absoluto a la totalidad de la vida de la totalidad de la población. Que esa tiranía sea colocada en una posición de supervisora de los derechos fundamentales del hombre a nivel mundial, mientras los ciudadanos que pacíficamente se oponen a semejante satrapía luchan contra ella, desprovistos de todo otro amparo que no sea el de su fe y su entereza. Sin embargo, déjame decirte algo. Antes de que los cubanos hubiéramos escuchado nunca de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ya nos enfrentábamos al régimen castrista de mil maneras diferentes. Cuando los fusilamientos eran el pan de cada día en Cuba, cuando las sentencias a los opositores eran de 20 o 30 años de prisión, cuando los infames campos de trabajo forzado florecían como guisazos macabros en el paisaje cubano, cuando la mayor parte del mundo vivía un repugnante romance con Fidel Castro y su falaz imagen de redentor de los pobres, cuando nadie nos escuchaba, ya muchos cubanos batíamos el cobre tratando de reconquistar nuestros derechos. Así en las calles y en los montes, y en las cárceles y en los escondites, nunca nos detuvimos a contemplar si los gobiernos del mundo o los organismos internacionales nos apoyaban o no. Sencillamente luchamos. Y la primera vez que la entelequia ganteril de La Habana logró ocupar el puesto al que ahora regresa, nos indignamos como ahora, pero no dejamos de luchar. Igualitico que ahora, pues seguimos luchando. Y un día, no lo dude nadie, vamos a triunfar.
Y ya arribamos a las noticias del mundo del entretenimiento, y esta es bien interesante porque combina el entretenimiento con la cultura. La Universidad Internacional de la Florida, la FIU, emprende un nuevo proyecto enfocado en la historia y precisamente en la cultura cubana y cubanoamericana. Roxana Romero nos da más detalles en el siguiente reportaje.
La Universidad Internacional de la Florida, ubicada en Miami, pronto abrirá sus puertas con el fin de celebrar las contribuciones de los cubanos a nivel internacional. Casa Cuba, aún un proyecto, se convertirá en un lugar para compartir y preservar la historia y herencia cubana y proveerá un espacio para compartir ideas con énfasis en la cultura y el arte cubano. María Carla Chicoen es la directora ejecutiva de Casa Cuba.
Casa Cuba es ese lugar, ese hogar fuera de nuestro hogar, donde todos podremos sentirnos orgullosos de ser cubanos, de reconectarnos con nuestras raíces y de entender el impacto que ha tenido Cuba y la comunidad cubana, no solo en la Florida y en los Estados Unidos, sino en todo el mundo.
Casa Cuba contará también con galerías para una amplia gama de exhibiciones y un lugar de vanguardia para eventos, presentaciones y programación dinámica. El icónico centro integrará las últimas tecnologías para permitir experiencias interactivas y digitales. También albergará el Instituto de Investigaciones Cubanas y promoverá debates que reunirán a académicos, políticos y líderes empresariales de todo el mundo.
La visión de Casa Cuba es crear ese centro de referencia para la educación, para la cultura, donde todos podamos sentirnos orgullosos de nuestras raíces cubanas.
La universidad contrató a la firma de arquitectura René González para convertir su visión en realidad.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
7:53, cambiamos de tenor informativo, nos vamos al mundo de las grandes emociones, derroche de adrenalina con los deportes, y aquí tenemos a Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias, Adriana, muy buenos días nuevamente, buenos días a toda la audiencia de Radio Martí allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que los Astros de Houston superaron 4-3 a los Rays de Tampa Bay anoche, y lo hicieron con un batazo de vuelta completa del boricua Carlos Correa en la novena entrada, dejando al campo al equipo de Tampa Bay. La serie ahora está 3-2 a favor del equipo floridano, que volverán a jugar esta noche. Debo decirles que el cubano Randy Arozarena batió de 5-1, impulsó una carrera en este partido y fue nada menos que un home run por el right center en la quinta entrada. Se lo midieron en más de 400 pies. Randy tiene 6 bambinazos en lo que va de postemporada. Su compatriota Yandy Díaz se fue en blanco en 4 turnos, mientras por el equipo de los Astros, el Yuli Gurriel no ligó nada en 3 visitas al plato, está bateando para 133 en esta serie entre Rays y Astros, así que Yuli pasando por un, digamos, muy mal momento desde el punto de vista ofensivo. En el otro encuentro, los Dodgers de Los Ángeles cayeron por paliza ante los Bravos de Atlanta. Lo superaron 10-2. El equipo de Atlanta contó con una tremenda labor del novato Brett Wilson, quien lanzó 6 entradas, ponchó a 5, regaló una base por bolas, solo permitió una carrera y solo permitió un hit. Así que este muchacho de 22 años realmente ha sacado la cara por el equipo de los Braves en este cuarto partido. Y esto ha sido junto con la ofensiva del equipo de Atlanta, que llegaron a batear 14 imparables en el partido de anoche contra los Dodgers, hizo la diferencia para que el equipo de los Bravos esté liderando ahora mismo la serie 3-1. Esta noche volverán a jugar desde las 6:00 p.m. Los Astros van contra los Rays y el equipo de Tampa Bay va a tener a Blake Snell en el montículo, así que esto es una carta que pudiera darle cierta ventaja al equipo de los Rays, ganando la serie 3-2. Si ganan esta noche, los Rays estarán comprando boleto para la serie mundial, avanzando a la que sería su segunda serie mundial, pero para esto tendrán que derrotar una vez más a los Astros. Los Astros, por su parte, han ganado los 2 últimos partidos después de haber estado contra la pared 3-0 en la serie. Desde las 9:00 p.m, bueno, los Dodgers volverán a enfrentar a los Bravos de Atlanta en el cuarto encuentro de la serie por el banderín de la Liga Nacional. Los Bravos, como les comentaba, 3-1 van adelante, así que si gana el equipo de Atlanta esta noche, pues también estarán comprando boleto para ir a la Serie Mundial. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, tiempo de dar un repaso a nuestros titulares. Economistas cubanos aseguran que la unificación monetaria ocasionará nuevas dificultades para el pueblo cubano, pero no para los militares.
El preso político Silverio Portal logra hablar con su esposa tras meses de incomunicación y asegura que o le dan la libertad o lo sacan muerto.
Periodista independiente y director de Palenque Visión denuncia interferencias de Texas en su línea telefónica.
El régimen de Nicaragua aprobó la ley de agentes extranjeros entre críticas de la oposición y de la sociedad civil.
Opositores venezolanos repudian los allanamientos y piden el cese de la persecución por parte del régimen de Maduro.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no volverá a cerrar la economía aun si hay un aumento en los casos de coronavirus.
Y en Estados Unidos se dispara el voto anticipado para las elecciones presidenciales, mientras que Anthony Fauci advierte sobre los riesgos de viajar y reunirse durante el Día de Acción de Gracias.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de Radio Martino y Noticias. Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana. Usted no se preocupe, no pierda la sintonía. Están allí del otro lado del cristal estos muchachos de Levántate Cuba, como vienen cargados en este viernes 16 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, es Teudy Giró. En la producción, Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Que tenga un excelente fin de semana. El lunes regresamos con más informaciones.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.